Señoras y señores periodistas, corresponsales, agencias de noticias internacionales, trabajadores de la prensa, canciller entrante Luis Almagro, tengan ustedes muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a esta, a nuestra casa, recinto de la democracia. Agradecemos su concurrencia a esta conferencia de prensa, donde el presidente de la República electo, José Mujica, y el vicepresidente de la República electo, Danilo Astori, ofrecerán unas breves palabras a pocas horas de cambio de mando que se producirá mañana 1 de marzo en una de las fiestas cívicas más importantes y sentidas de nuestra nación, de nuestra República. A ellos les espera entonces una jornada intensa y emotiva. En ese sentido, agradecemos profundamente este tiempo que comparten junto a nosotros. Luego de sus palabras, ustedes podrán formular sus preguntas mencionando previamente sus nombres y el medio al que representa. Ahora sí, José Mujica, lo escuchamos.
Bien, amigos, reciban ustedes formalmente la hospitalidad de nuestro pueblo. Somos una nación pequeña, bastante republicana. Este es un país que podría mantener 50 millones de habitantes, tenemos 3.5. Somos casi una aldea. Los ministros suelen caminar por la calle, no llevan custodia. Yo vengo de mi chacra con un amigo el chofer, tranquilamente. Es un país muy tibio para vivir, lo cual no quiere decir de que no tengamos problemas, ni mucho menos que seamos perfectos. Nosotros amamos los fines de semana largos, tanto casi como la libertad. Nunca estamos muy apurados por nada, somos parsimoniosos y creo que somos muy convivibles. Cuando se pongan maduros, los invitamos a vivir en el Uruguay. Vale la pena. Porque, queridos amigos, la vida es corta y se va. Y las grandes megalópolis se transforman en una selva de cemento. Nosotros por unas largas décadas, por lo menos, tendremos una escala humana que empieza a ser un pequeño lujo en este universo. Nuestra fuerza política y fundamentalmente nuestro pueblo ha decidido que con el compañero Astori nos hagamos cargo del próximo Poder Ejecutivo. Los hombres tenemos mucho más capacidad de soñar que lo que al final podemos alcanzar. No obstante, nos sentimos muy conformes y con mucha suerte, porque el gobierno que se va nos deja un país con un conjunto de cosas importantes iniciadas y con algunos problemas importantes suturados. Y yo diría, hoy tenemos más experiencia. Y la tenemos nosotros y la tiene también la oposición. Y tal vez tengamos entre todos un grado de madurez que no teníamos, y aspiramos que algunas políticas importantes, definitivamente, se puedan establecer con un sesgo nacional y se mantengan, cualquiera sean los gobiernos del futuro, porque tengan un ancho respaldo y un ancho compromiso. Esa es la mejor garantía de republicanismo y de funcionamiento que podemos ofrecer. Un inmenso respeto entre las fuerzas políticas del país. Sin más, seguramente que cada cual tiene su preguntita martillada. No sé si, Astori, si quiere remarcar algo.
Simplemente un saludo a todos. Mi agradecimiento también por la presencia de todos ustedes aquí. Medios de comunicación que siempre juegan un papel fundamental, no solo para informar, sino además para suministrar elementos fundamentales de juicio y de reflexión para desarrollar una actividad política de alta calidad. Por eso nuestro reconocimiento en estas horas en las que está culminando una primera etapa, como solemos decir junto al presidente electo Mujica, del proyecto de la izquierda uruguaya. Una primera etapa representada por el gobierno de Tabaré Vázquez, que inició un proceso de cambios sustanciales, profundos, inéditos en la historia de la sociedad uruguaya. Y al mismo tiempo, la iniciación de una segunda etapa, que sobre esa base, como bien decía el presidente electo, nos va a permitir, por un lado, profundizar y consolidar, dándole sostenibilidad a esos cambios que se iniciaron en esta primera etapa, y al mismo tiempo encarar temas nuevos que el país tiene pendientes y que son absolutamente fundamentales para el gran objetivo de seguir aproximándonos a cada vez más altos niveles de desarrollo económico y social para nuestra sociedad. No consideramos estos 5 años como un periodo al cabo del cual tengamos metas de tipo finalistas alcanzadas. Suele decir el presidente Mujica, no vamos a tocar el cielo con las manos. Pero el tema es ir aproximándonos cada vez más a una tarea que nunca habrá de terminar, porque nunca termina esa tarea. Arrimándonos a niveles mejores, más altos, de desarrollo económico y social, lo cual quiere decir expansión, desarrollo del potencial del país y justicia, porque ese es el proyecto de la izquierda. Por todas estas razones, muchísimas gracias. Y también, obviamente, estamos a las órdenes de las preguntas que ustedes deseen formular. Muchas gracias.
Ahora damos por iniciada la rueda de prensa. Reiteramos que ustedes podrán formular sus preguntas, mencionando previamente su nombre y medio en el que trabaja.
Buenos días. Mi nombre es Jorge Figueroa, de la Agencia EFE. Yo le voy a hacer 3 preguntas porque no creo que haya muchas opciones para repreguntar. Entonces, la primera para el presidente electo Mujica. Usted decía, en contactos con sus ministros y demás colaboradores, que quiere tener un gobierno austero. ¿Se escucha? Austero. Yo le pediría ampliar un poquitito ese concepto y cómo, aparte de austero, cómo define usted su futuro gobierno. Y le pediría también una reflexión a ambos sobre lo que ha pasado en Chile. Muchas gracias.
Empecemos por lo último. En una conferencia de prensa con periodistas internacionales, lo de Chile es dramáticamente conmovedor. Nos golpea. A poco tiempo de lo de Haití. Y nos recuerda la fragilidad de nuestra vida. sometida a fenómenos naturales, que conviene recobrar un poco de humildad en la medida que caminamos por la vida. Obviamente estamos comprometidos en lo que podamos ayudar al pueblo chileno, y le pido que aquellos que crean en Dios recen por no encontrarnos con la continuidad de estos fenómenos. ¿Qué es la austeridad? En el sentido más profundo, mi querido amigo periodista, es una lucha desesperada por mantener la libertad. Mientras tengo que gastar el tiempo de mi vida y mientras tenemos que gastar el tiempo de nuestra vida para transformarlo en recursos económicos imprescindibles para vivir, difícilmente seamos libres. En realidad, cuando compramos, creo que no compramos con dinero, compramos con el tiempo de vida que gastamos para tener ese dinero. Me considero libre, absolutamente libre, cuando mi tiempo de vida lo gasto en aquellas cosas que me motivan y que no significan una obligación económica. Cuanto más margen de tiempo arriba de la vida tenga para eso, más libre soy. Entonces la austeridad no es esta cañería desde el punto de vista individual, es una forma de preservar nuestra libertad individual y estar menos sometido a las obligaciones económicas. No entro a definir lo que es austero, porque eso es opinable para cada cual. Alguien puede ser muy austero, pero tiene el gusto de la música clásica y se reventó un esfuerzo bárbaro para tener un aparato que le permita escuchar lo que a él lo motiva. Bueno, ese es un hombre austero y libre, porque en definitiva toma una decisión a favor de su conciencia. A partir de esto, cuando se es gobierno, la austeridad es cuidar los recursos públicos, los impuestos que paga la gente, y ser avaro en la forma que se gastan, porque ya ni siquiera son recursos nuestros, son recursos de la sociedad. Y lo mínimo que nos corresponde es tratar de utilizarlo no solo de la mejor manera, sino que puedan retribuir en alguna prestación lo más grande posible. Es una manera de aprovechar mucho mejor los recursos. ¿Cuál es el defecto de los dineros públicos? No le duelen a nadie, en apariencia. Porque tienen un propietario anónimo. Quienes tengan la responsabilidad del Estado tienen que representar, en realidad, a la nación entera en eso. Y tienen una enorme responsabilidad. Creo que no es este un tema para nada secundario. Nuestro gobierno tiene un compromiso establecido programáticamente, que con esquemas se los voy a tirar: hacer desaparecer la indigencia de este país y reducir la pobreza por lo menos en un 50%, y al mismo tiempo masificar el conocimiento y la cultura lo más que se pueda, no solo en profundidad, sino además en extensión. Cuando digo en extensión, acordarnos del interior del país. Naturalmente, esto es un esquema así definido, porque para que esto pueda ser posible necesitamos muchas cosas más, una economía que funcione, etcétera. Pero bueno, vaya como respuesta.
Bueno, reiteramos una sola pregunta. El tiempo es breve y todos tenemos derecho a preguntar.
Hablando sobre que será una presidencia, o sería una presidencia para todos y no solamente para un sector político determinado, y esto se explicita en la oferta de cargos que hay para la oposición y en cada vez que puede hablar sobre el tema. Sin embargo, la historia muestra que siempre los intereses tienen un punto de contraposición y a veces se enfrentan de manera dura. La pregunta es, y recién usted mencionaba lo posible, ¿qué estrategia hay para enfrentar esos límites del posibilismo?
Lo primero, tener la madurez de no pretender acuerdos globales o finalistas. El planteo de acuerdo está planteado con puntualidad definida. Son esencialmente 4 puntos que estamos discutiendo. Y si podemos alguno más, mejor. Y siempre habrá una actitud abierta de tratar de lograr el mayor apoyo. Pero no pretendemos determinar, porque sería imposible, la conducta de la oposición y mucho menos pretender lograr acuerdos globales, porque si lo lográramos tendríamos que revisar la nomenclatura de los partidos políticos del Uruguay. No. Lo que queremos establecer es que se puede concordar en algunos puntos y se puede discrepar en otros. Y eso es lo que pretendemos suscribir. En cuanto a los puestos, no hay que equivocarse. Esto es una tradición constitucional que no siempre se cumplió, pero que nosotros estamos no solo dispuestos a cumplir. Nadie nos va a controlar mejor que la oposición por el hecho de ser oposición. Y ese control beneficia al país y nos preserva también a nosotros. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros estamos convencidos que al país le conviene y que si en años anteriores no se pudo cumplir, fueron errores que se cometieron en años anteriores, porque tal vez como país no teníamos el grado de madurez que tenemos hoy.
Señor presidente, buenos días. Alejandro Álvarez, prensa oficial del Ecuador. Es un honor estar ante usted este día. Una pregunta en temas bilaterales. ¿Cómo se va a mantener la relación bilateral Uruguay-Ecuador ahora en su gobierno?
Bueno, primer término. Nosotros nos consideramos que nuestro hogar natural es el Río de la Plata y nos consideramos, por lo menos el que habla, profundamente latinoamericano, con un sentimiento de patria frustrada que va del Río Bravo a las Malvinas. Y creo que cada puerto conectado con el mundo se encargó de construir una patria, una nación, y hemos compuesto una formidable familia que por momentos quiere juntarse, pero le cuesta. Y cuando la cosa anda difícil, inventa algún organismo para alegría de las cadenas hoteleras. y ahí las vamos llevando. Pero las dificultades de juntarnos, por lo menos a nosotros como gobierno, no nos van a bajar los brazos de tratar de mejorar y de tejer todo lo que se pueda a favor de juntarnos. Con Ecuador estamos comenzando algunas políticas de acercamiento y de complementariedad. Tengo unos indígenas amigos en la falda de algún volcán por ahí. Son unos estupendos ovejeros. Estuvieron acá. ¿Cómo me gustaría que alguna colonia de esa gente se estableciera en el Uruguay? Se me ofendieron, pero quedan tan pocos ovejeros en el Uruguay. Son notables. Y esa relación que va a continuar con el aporte para contribuir a colocar combustibles ecuatorianos y etcétera, etcétera, la vamos a ir mejorando en todo lo posible. Tenga la seguridad que nosotros consideramos al Ecuador un pueblo amigo y un pueblo hermano de esta patria descoyuntada que es América Latina. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer muchos esfuerzos de estar lo más cerca que puedan.
Buenos días, señor Mujica. Pablo Camaití, de Caiga Quien Caiga, Argentina. Usted ha dicho más de una vez que está decidido a donar su sueldo, a seguir viviendo en su casa, a manejarse, como acaba de decir en esta misma conferencia de prensa, muy austeramente. Teniendo en cuenta el lujo con el que viven nuestros gobernantes, ¿no teme que quizás en una próxima cumbre de presidentes lo discriminen por ser tan honesto?
No, mi querido amigo. Mis concesiones personales, mi manera de pensar, hasta mi chifladura, son muy orgullosamente nuestro modo de ser. Pero renunciamos enfáticamente a juzgar a los demás o a pretender establecer padrones o modelos para los demás. Somos como somos. Yo no he llegado a esta forma de ser de casualidad. He llegado por un largo proceso que he vivido. Y alguna vez fui joven. Y los momentos más felices de mi vida, ¿sabe una cosa? No tenía casi nada. No le recomiendo a nadie que no tenga casi nada para ser feliz. No, tan bárbaro no soy. Pero no confunda felicidad con teca. No se confunda. Porque la felicidad es barata, pero no se compra. Entonces, tengo amigos de todas las clases sociales a los que respeto enormemente. Me encanta cuando me invitan a su casa. Ni se me ocurre criticarle o juzgarle su forma de vivir, porque entonces, ¿qué es la libertad? Eso sí, no acepto que se metan con la mía. Y lucho por un mundo donde nadie se ocupe de decirle a otro si te gusta esta pilcha, si te gusta este peinado, si te gusta barba corta, si te gusta caravana o esto o el otro. Bueno, tenemos tanta cosa para ocuparnos y no ocuparnos de esas cosas. ¿Está?
Señores, Matthew Cowley, de la agencia Dow Jones Newswires. Ante la invitación, una pregunta sobre la economía. ¿Cuáles van a ser, si nos puede dar algunos ejemplos específicos de las prioridades económicas del gobierno, y dentro de eso, algo sobre el manejo de la deuda soberana del Uruguay, cómo será la política ante eso?
Viene muy bien, porque yo soy apenas aficionado y acá tenemos un economista de primera. Danilo.
Bueno, en primer lugar, acerca de las prioridades, creo que pueden ser claramente percibidas si concebimos esta etapa que iniciamos mañana como una etapa de promoción del desarrollo de capacidades fundamentales para el país. Así vemos esta etapa del proceso de desarrollo uruguayo. En primer lugar, desarrollo de la capacidad física del país. Aquí encontramos una prioridad muy importante, que es mejorar en términos de infraestructura. Uruguay está necesitando niveles de infraestructura superiores a los que tiene, particularmente en el terreno de la industria logística y más específicamente los transportes, y también en el campo de la energía. En segundo lugar, desarrollo de capacidades humanas, lo cual pone el foco de atención, pone el acento en la formación educacional de los uruguayos, de modo de abrir nuevas oportunidades permanentemente para acceder a trabajos de mayor calidad, y que el nivel de desempleo al que hemos llegado, que es el mínimo histórico desde que se computa estadísticamente el desempleo en el país, pueda seguir descendiendo precisamente a través del acceso a trabajos de mayor calidad. En tercer lugar, el desarrollo de capacidades en el terreno de la creación de conocimiento, esto es investigación y adopción de tecnologías a través de procesos de innovación. Uruguay tiene necesariamente que crecer en base a calidad, no en base a cantidad, por las características del país. Y finalmente también, por las características del país, el desarrollo de capacidades de vinculación cada vez mejor al exterior, al mundo. Esto es una inserción internacional de cada vez mejor nivel, sobre todo en el terreno de las inversiones y el comercio. Obviamente, en este plano tenemos una gran prioridad, que es la región. Hay muchas cosas para mejorar en Mercosur, pero también tenemos un desafío a escala mundial. Uruguay tiene que aprovechar su potencialidad vinculándose mejor con el mundo en su conjunto. En cuanto a la administración de la deuda, por primera vez en la historia del país, Uruguay tiene hoy una oficina especializada de administración de la deuda, y no solo incluyendo la deuda de carácter soberano, que hoy ya ocupa o representa prácticamente el 90% de la deuda del país. La deuda condicionada de organismos multilaterales se ha reducido a una mínima expresión histórica. Va a seguir funcionando sobre criterios estrictamente profesionales, esto es, con tecnologías adecuadas y profesionales exclusivamente dedicados a administrar la deuda, buscando las mejores condiciones para administrar la misma con resultados positivos para el país. ¿Qué quiere decir? Quiere decir plazos adecuados, costos adecuados, monedas adecuadas y, naturalmente, soberanía en la medida de lo posible. Desde los cuatro puntos de vista, en este periodo se ha avanzado notablemente. E incluso se ha avanzado mucho en cuanto al peso de la deuda. El peso de la deuda neta en relación al producto en este periodo ha caído 40 puntos. Cuando iniciamos nuestro trabajo, la deuda neta, esto es la bruta menos las reservas, representaba un 66% del producto, hoy representa 26% del producto. Y esto ha sido un avance notable que se ha logrado en este terreno. Vamos a seguir por el mismo camino en esta etapa.
Buen día. Me llamo Denis Mota, soy de la BBC de Brasil y me gustaría hacer una pregunta para cada uno de los señores. Señor Mujica, la primera es, ¿qué opina de las elecciones presidenciales de octubre? Si es preferible que gane Dilma Rousseff. Y al señor Astori, ¿cómo siguen las relaciones con Brasil, sobre todo desde el punto de vista económico-comercial? Muchas gracias.
Bueno, la decisión le compete al pueblo brasilero, no a nosotros, lo cual no quiere decir que uno no tenga su corazoncito. Últimamente me gustan las mujeres en el poder, pero con respecto a Brasil es un problema de la sociedad brasileña. Para nosotros, que viajamos un poco en el estribo de Brasil, lo que pasa es importante, pero tenemos confianza en la inmensa madurez que ha demostrado como espacio geopolítico Brasil. Nuestra preocupación es que mire un poco más hacia el costado y que mire mucho más hacia el frente. Voy a ser más claro. Parecería que el mundo se está a los tumbos, vertebrando en bloques gigantescos, de tales dimensiones que aún países de la estatura de Brasil difícilmente puedan equilibrar ese peso. Pero otra cosa fuera si los recursos latinoamericanos en su globalidad pudieran acompañar a Brasil. Entonces todos tendríamos por lo menos posibilidad de participar en esa conversación del mundo que va a venir. No es un problema de este futuro presidente con 74 años. Es un problema de las nuevas generaciones. ¿Hacia dónde evoluciona el mundo? Esta es la cuestión. Entonces, creo que el Mercosur, que está fallando porque los otros latinoamericanos no se quieren meter de cabeza. Si un día se quieren meter de cabeza y están haciendo cola, es porque anda bien. ¿Está? Como ha pasado con la Comunidad Económica Europea. Ese es el mejor síntoma. Pienso que la inteligencia de Brasil, eso es lo que más le convendría. Pero a ver si usted, que es periodista, lo convence.
Creo que Brasil está llamado a cumplir un papel absolutamente esencial en el mejoramiento de nuestra integración en la región. Y me remito a mi respuesta anterior. Yo creo que Brasil es prácticamente el líder natural de la región y en la medida que lo asuma, seguramente va a contribuir en una proporción muy alta a la solución de las dificultades que tenemos ahora, dificultades de acceso a los mercados ampliados, dificultades en tema de restricciones no arancelarias, dificultades en cuanto a la coordinación de nuestras políticas económicas, una institucionalidad muy débil, que son simplemente algunos ejemplos. Brasil está llamado a cumplir un papel fundamental, también la Argentina, por supuesto, que son los socios mayores de este proyecto. Y nosotros le asignamos al mismo una prioridad estratégica. Y Brasil en particular está llamado a cumplir un papel fundamental en las relaciones de Mercosur con otros bloques del mundo. y particularmente con el bloque europeo, con el que estamos buscando un acuerdo desde hace ya 15 años. Entonces, ya lo hemos conversado con el presidente Lula, en oportunidad de una visita que hicimos junto al presidente Mujica. El presidente Lula coincide con este enfoque, y en lo que respecta a las relaciones de Uruguay con Brasil, tienen que ser cada vez más profundas, tienen que ser cada vez más ricas. En este momento Brasil es el socio comercial número uno de Uruguay, número uno, y por lo tanto tiene una importancia esencial.
Buen día, ¿qué tal? Gastón Zulay, aquí a su derecha, de Canal 7, Buenos Aires, Argentina, para preguntarle en principio al presidente electo cuáles cree que serán los ejes de lo que se augura una nueva etapa de la relación Uruguay-Argentina, y si esta misma semana, como esperan, en Gualeguaychú serán recibidos los asambleístas miércoles o jueves ya en su carácter de presidente, ante la preocupación que causó también que haya sido cerrado preventivamente el balneario de Nandú Baisal frente a la pastera Podnia por haber provocado al menos erupciones en la piel a 115 personas.
Bueno, como usted tiene que darse cuenta, cuando se trata de relación de país a país, a pesar que ese país sea nada más ni nada menos que la Argentina, un país que me cuesta considerarlo como extranjero, porque los uruguayos no nos sentimos extranjeros en la Argentina y viceversa. Pero aún así, uno en primer término tiene que tener claro la opinión de la autoridad de ese país. Yo sobre estos temas no he podido hablar todavía con la señora Presidenta. Espero que en algún momento voy a hablar. Y lo que yo le puedo adelantar es que de nuestra parte existe la mejor voluntad de tratar de solucionar este problema, y si no se puede solucionar este problema, por lo menos dejarlo circunscripto allí como un florunco glorioso que está allí, pero que no empaña el resto de los problemas. Tenemos problemas comunes en el Río de la Plata, tenemos problemas de dragado, tenemos problemas de puerto, tenemos un conjunto de intereses en comunes. Y bueno, yo espero que vamos a iniciar un periodo de franca negociación y de acercamiento con la República Argentina. Y lo espero porque inevitablemente tiene que ser así. Y tiene que ser así por fuerza histórica, por razones de carácter histórico. Y además que estoy convencido que la Argentina va a dar respuestas industriales importantes, particularmente en el norte. No creo que se resigne a ser un país que planta troncos para exportar. Va a tener que tener fuertes inversiones industriales más tarde o más temprano. Y aprender a manejar que este fenómeno de la celulosa es una consecuencia de la expansión del consumo en el mundo. Y que el problema es, si hacemos celulosa, no agredir el medio ambiente, y si no hay forma de hacer celulosa sin agredir el medio ambiente, entonces la discusión es otra. Tenemos que decirle adiós al papel. No creo que esta humanidad esté dispuesta a decirle adiós al papel. Entonces, la inteligencia que han tenido algunos países europeos de trabajar en esto, de una industria que fue, que tiene una historia pecaminosa con el medio ambiente, pero que tiene una realidad que es demostrativa de que se puede hacer celulosa sin agredir el medio ambiente. Este es el quid de la cuestión. Pero que tiene además esta contradicción. La celulosa es una materia prima que en largos periodos tiende a bajar de precio, lo que significa que la última fábrica que se hace en el mundo es la más competitiva. Por ello, cada vez las unidades son más grandes, porque hay una guerra de mercado como en tantas otras cosas. Y la próxima fábrica que se haga en Brasil, en el Uruguay o en la Argentina va a ser más grande que Bosnia. No se lo digo yo porque tenga la bola de cristal, es casi una exigencia de la competencia. Y vamos a tener que lidiar con estos problemas. Ahora bien, soy agricultor y campesino de alma. Yo no quiero sacar las cuentas, lo que pueden ser 50, 60 millones de hectáreas fertilizadas con bioquímicos y todo lo demás. Si el problema del medio ambiente que tenemos fuera con la celulosa, yo saltaría en una pata. Sería un bollo. No, no. Es mucho más trascendente. Sí tendremos que laburar en eso.
Hola, sí, habla Federica Narancio, de Voz de América, de Estados Unidos. Tenía dos preguntas. La primera es, ahora que el Grupo de Río acordó la creación de un bloque regional, ¿qué opinión le merece el hecho de que no hayan incluido a Estados Unidos y a Canadá dentro de ese bloque? Y la segunda pregunta es, la noche que usted ganó le dijo a los periodistas que agradecía a los uruguayos haber vencido a los estereotipos al votarlo a usted. Ahora, a un día de tomar el mando, ¿qué reflexionás acerca de eso? ¿A qué estereotipo se refería? Y si cree que ha logrado que algunos uruguayos venzan esos estereotipos que tenían sobre usted.
Tú sabes una cosa, no te entendí casi nada.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, lo primero que le pregunté es, el Grupo de Río acordó la creación de un bloque regional. ¿Qué opinión le merece el hecho de que no hayan incluido a Estados Unidos y a Canadá dentro de ese bloque? ¿Eso se entendió?
Sí.
Bien. Lo segundo es, la noche que usted ganó, en un discurso ante los periodistas, dijo que agradecía a los uruguayos haber votado por usted y vencer ciertos estereotipos. Le pregunto que comente ante la prensa internacional a qué estereotipos se refiere.
está bien la pregunta que tú me haces. Eres muy joven. En alguna medida represento en la cabeza de algunos la década del 60, 40 años atrás, de un mundo distinto, polarizado, donde a veces pensábamos en la construcción de sociedades donde lo mío y lo tuyo no nos separara, a partir de llegar al gobierno y establecer un conjunto de decisiones que le llamábamos revolución. Y que se extendió, y como un modelo que muchos de nosotros levantamos y entregamos años importantes de nuestra juventud. Aquella vieja novia tenía una parte conmovedora que sigue conmoviendo el afán del hombre de construir un mundo mejor, donde el egoísmo no pueda superar la solidaridad. Pero tenía una parte de utopía que en realidad era ucronismo. Los hechos que son porfiados nos mostraron un montón de cosas que vinieron. Y siempre los hombres que somos conservadores tendemos a quedarnos con fotos y nos cuesta ver la película, que es un proceso. Hemos aprendido bastante, y es que en el juego de la democracia liberal se pueden construir cosas que no estamos muy seguros, pero que valen. Que no tenemos derecho de sacrificar de pronto a una generación o dos en nombre de algo que no lo tenemos muy claro y que en todo caso en el seno de la sociedad liberal, cuanto más liberal sea ella, más lo podremos ensayar. Pero mis compatriotas no se quedaron con el estereotipo de un guerrillero y todo lo demás. Pasó el tiempo. Mis compatriotas no se dedican a leer páginas amarillas ni a vivir de antología, aunque somos tangueros y nostalgiosos. Pero eso para hacer arte. Para hacer historia, no. Al parecer miramos hacia adelante. Y estamos intentando ahora construir lo que podemos. Un país un poco más inteligente, un país con más recursos. Y acá apenas me aventuro en una cosa que no es del gobierno, que es mía, es una chifladura mía. No tengo empacho en confesar mis chifladuras. Sigo siendo socialista. Y sueño con que el hombre tenga los recursos para construir sociedades mucho menos egoístas. Pero de lo que no tengo duda, que yo no lo voy a ver. Y segundo, que eso tiene dos presupuestos que tienen que ser sociedades muy ricas, muy cultas y muy instruidas. No porque la riqueza, la cultura y la instrucción nos lleven de la mano, pero me parece que esos son presupuestos fundamentales que no tuvimos en cuenta en nuestra época. Porque en definitiva no puedo ver el socialismo peleado con la responsabilidad. Y creo que esa es lo que mi generación subestimó. Pero eso es otra historia. Entonces, ahora estamos tratando de arreglar problemas económicos, que funcione el sistema, repartir un poco mejor y que la gente sea menos bárbara. ¿Está? Y creo que nuestra sociedad lo entiende. Es una etapa gloriosa, pero no es el fin de la historia. Continúa la historieta.
Creo que no habría que observar negativamente el hecho de que los países de la América Latina en su conjunto, incluyendo el Caribe, que a veces en la institucionalidad latinoamericana no está incluido, traten de agruparse, de unirse y de darse organismos de funcionamiento sistemático que obviamente no incluyan a los Estados Unidos y a Canadá. Creo que hay que ver esto por la positiva. El hecho de que también existen organismos en que la América Latina y el Caribe compartan el funcionamiento de organismos multilaterales con los Estados Unidos y Canadá, como es la Organización de Estados Americanos, revela que en realidad el objetivo no es excluir a Estados Unidos y Canadá, sino simplemente disponer para la América Latina de instituciones que funcionen, ojalá sólidamente, y le permitan a los países de origen y de existencia latinoamericana funcionar cada vez mejor, cooperar cada vez mejor entre ellos para potenciar sus posibilidades de desarrollo. Quiero recordar que a nivel iberoamericano ocurre algo parecido. Tampoco están Estados Unidos y Canadá, como es lógico, porque estamos hablando de una organización de carácter, de naturaleza iberoamericana. De esta manera, creo que hay que ver esto positivamente, no como una decisión que tienda a excluir en absoluto, sino, por el contrario, una organización que tiende a incluir y a darle una institucionalidad a los países de la América Latina, incluido en particular el Caribe.
Buenos días. Acá, Fabián Cardoso, corresponsal de la cadena Telesur. La consulta es vinculada al encuentro que van a mantener con la representante del gobierno de los Estados Unidos, Hillary Clinton. ¿Qué expectativas pueden surgir desde allí? ¿Habrá algún planteo en concreto? La funcionaria declaró en medios internacionales que la idea es que viene a escuchar a América Latina. Y a su vez también, Astori, si es posible profundizar más, si está en la agenda profundizar más la relación comercial con Estados Unidos más allá del TIFA.
Bueno, en términos generales, creo que tenemos en primer lugar que celebrar la presencia de un secretario de Estado, una secretaria de Estado de los Estados Unidos en la asunción de un presidente uruguayo. Sinceramente no recuerdo antecedentes similares y creo que eso hay que destacarlo en primer lugar. En segundo lugar, Uruguay quiere tener la mejor relación posible con los Estados Unidos a todo nivel y se lo haremos saber a la secretaria de Estado que nos visita. En tercer lugar, desde el punto de vista de comercio e inversiones, tenemos dos instrumentos muy importantes en funcionamiento. Por un lado, un moderno tratado de protección y promoción de inversiones con los Estados Unidos, que precisamente por ser de una versión muy contemporánea, incluye la parte de servicios en cuanto a las inversiones. Y al mismo tiempo tenemos un tratado marco de comercio e inversiones, conocido por su sigla en inglés, un TIFA, que hasta ahora le ha dado buenos resultados a Uruguay. Uruguay ha abierto nuevos mercados en los Estados Unidos trabajando con el TIFA y se propone seguir haciéndolo. Quiero decirles que desde este punto de vista nuestro contacto con la secretaria Clinton no va a ser el primero, porque ya hemos recibido la visita después de la elección del subsecretario de Comercio Walter Bastian, que nos aseguró que Estados Unidos también quiere seguir transitando por este camino para mejorar la relación comercial con los Estados Unidos. En particular, en aquella ocasión el presidente Mujica le planteó la importancia de que Estados Unidos también contribuya a mejorar las condiciones de progreso de conocimiento y de tecnología en Uruguay, incluyendo la venida de investigadores estadounidenses a radicarse en el Uruguay, y ese será también un planteo que tendremos muy en cuenta en nuestra relación con los Estados Unidos. Y yo agregaría finalmente la importancia de apoyar a un organismo que integramos ambos, Estados Unidos y Uruguay, y es el Banco Interamericano de Desarrollo, que está desarrollando un proceso de capitalización que es muy importante para el apoyo a nuestros países de América en la búsqueda de niveles cada vez más altos de desarrollo. Seguramente estos temas estarán en nuestra entrevista con la secretaria Clinton.
Bueno, muy bien, vamos a la última pregunta. La última pregunta.
No, no. Presidente, si me permite, yo estoy intentando hablar desde el inicio. Más otra pregunta para el gobierno de Brasil, por favor.
Bueno, entonces las últimas dos preguntas y cerramos.
Muchas gracias, compañero.
Buenas tardes. Angela Nocioni, de Liberazione Italia. Una pregunta para el presidente Mujica. Yo vengo de un país en el cual la izquierda está desastrada en eterna pelea intestina. Mi pregunta es, ¿cuál es la receta política que le permitió y le permite mantener unido el frente, la alianza de gobierno uruguaya, y que cómo logró no perder pedacitos en el camino sin perder su postura y su radicalismo político? Gracias.
Menuda pregunta.
Son años.
Yo creo que modestamente es un logro de la historia del Uruguay. Eso fue posible en nuestro país, entre otras cosas, por lo que es nuestra historia y por la existencia en un determinado momento de un conjunto de hombres que tuvieron mucha visión. A ver si me puedo explicar. No es casualidad que el Uruguay tenga dos partidos políticos que tienen 180 años. Tienen 180 años. Hay que preguntarse cómo duraron tanto tiempo. ¿Saben por qué? Siempre fueron frentes. Siempre tenían problemas internos. Y siempre los negociaron, más o menos. Y pasaron sus periodos turbulentos. Pero en el Uruguay se fue creando una cultura de negociación propia de nuestra historia. Entonces, es la izquierda, desde ese punto de vista, con las enfermedades somáticas de la izquierda en cualquier parte del mundo, que tiende a la atomización y a que cada cual tiene un proyecto finalista, ¿verdad? Pero es en el Uruguay. Entonces, nosotros siempre criticamos mucho, allá por la década del 40, del 50, del 60, a lo que llamábamos partidos de derecha, que en realidad eran frentes. Pero después le dimos vuelta al asunto y terminamos conformando un frente cuyo documento ideológico más importante, ¿sabe cuál es? Su reglamento, que es francamente insoportable. Es una viacruz, pero una viacruz genial de los tipos que lo hicieron. Porque usted no podía echar a nadie del frente para que entre otro, es una viacruz, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nos dio un marco para funcionar 30 o 40 años hasta ser una tradición, y nos dio una experiencia histórica. El que se va, pierde. Nuestra unidad no está garantizada arriba porque algunos señores poderosos se crean dueños de la película. No, está garantizada abajo, porque el que se va, la gente lo castiga. Entonces, ahora, históricamente, se ha construido la unidad en la base, que es otra historia. La base no tiene el poder de decidir porque no somos, con esa sumatoria de grupos, ágiles del punto de vista democrático. Ah, sí, pero la base se vuelca hacia un lado o hacia el otro y va estableciendo sus veredictos. Entonces el Frente Amplio tiene salud de largo plazo, siempre y cuando no caigan las enfermedades congénitas del poder.
estar en portuñol. Mi nombre es Vladimir Platonov. Yo soy reportero de la televisión de Brasil, de la Agencia Brasil y de la Radio Nacional. Una pregunta en tres partes. La primera parte es sobre Mercosur, que usted dice que está fallando. Se dice que Brasil tiene una lideranza natural. Mucho se habla sobre Mercosur, belas palabras, pero no hay acciones concretas. La pregunta es, concretamente, ¿qué tipo de acción se debe tomar para resucitar Mercosur? Porque muchas personas dicen, Mercosur ha morido. La segunda parte es, ¿cómo usted evalúa los 8 años de gobierno de izquierda del presidente Lula? ¿Qué tipo de acciones políticas que Lula implementó en Brasil que usted piensa que podrían ser interesantes para ser implementadas en Uruguay? Y la última parte de la pregunta es sobre el sistema de televisión digital. Yo leí en la prensa local que usted piensa en adoptar el sistema digital japonés, que es el mismo sistema de Argentina, de Brasil, de Venezuela. Son estas las preguntas, presidente. Muchas gracias.
Bueno, voy a empezar por la más simple, que es la última. Yo no he dicho que vamos a usar el sistema digital japonés ni cosa que se parezca. Porque apenas el tema me lo han planteado y no somos gobierno. Semejante tema hay que rumiarlo mucho. No tenemos posición. Nosotros tenemos una decisión de acompañar la tecnología europea de hace 3 años, pero tampoco hemos avanzado mucho desde el punto de vista práctico. Así que esto está en barbecho, no hay ninguna decisión y no estaríamos en condiciones de tomarla con rapidez. Los 8 años de Lula. Bueno, es una pregunta que le corresponde más bien al pueblo brasilero. De todas maneras, permítame decirle que para mí, en alguna medida, esa proeza de Lula de haber logrado gobernar ese continente sin mayoría parlamentaria, teniendo que negociar y eso, hablan de un político muy superior. Y me tengo que felicitar por muchos logros sociales que ha tenido Brasil. Con respecto al Mercosur, preferiría que mi compañero terminara eso, pero le voy a aclarar lo siguiente. El Mercosur está lleno de defectos. No tenemos, por ejemplo, organismos arbitrales que son de suyo en una relación de este tipo, cuyo fallo nos garanticen a todos una forma regular y estable de funcionamiento. Solíamos cambiar las leyes del juego a veces hasta por presión o acción de gobiernos estaduales. Y daría la impresión de que no está muy integrado en la necesidad y la importancia del Mercosur en esa parte tan esencial de América Latina y tan importante en Brasil, que es el complejo industrial paulista. Hay que llamar las cosas por su nombre, que tiene una enorme responsabilidad, porque es la parte más industrializada y avanzada de América Latina y es la que tiene que tirar y colocarse al frente. Pero bueno, esto no quiere decir de que nosotros, para liderar hay que dar. El que lidera paga la cena. ¿Me entendió? Alemania lideró. Le costó dos guerras aprender que por el camino de la paz podía lograr mucho más que, nada más, ni nada menos que dos guerras. Pero después en la paz aprendió a dar y ha logrado esa proeza. En alguna medida es más fácil en América Latina porque tenemos un margen de unidad cultural superior a Europa. Esto es paradojal. Pero tú piensas en portugués, yo pienso en castellano, pero más o menos. Tenemos la Iglesia Católica como gran herencia cultural y una serie de valores en comunes. Bueno, pero tengo confianza que Itamaraty se dé cuenta sometida a la ley de la necesidad. Pero preferiría que mi compañero fuera más diplomático.
No, al contrario, yo comenzaría mis palabras reafirmando el concepto que acaba de exponer el presidente Mujica, en el sentido de, para ser líder hay que ser reconocido como líder. Y la verdad es que nosotros reconocemos un liderazgo que es prácticamente natural de Brasil en la región. Ahora bien, para ser líder hay que ejercer el liderazgo. Y para ejercer el liderazgo hay que tener generosidad. Por eso respaldo totalmente el concepto del presidente Mujica. Y recuerdo que los grandes líderes de Europa han sido muy generosos para posibilitar el desarrollo de países de Europa que se han venido incorporando a la comunidad. Justamente en Europa todos quieren ser parte de la Unión Europea, lo cual significa que la Unión está funcionando bien desde ese punto de vista y sus líderes están siendo generosos con los países más pequeños, con los países de menor desarrollo. Yo ya había adelantado sintéticamente lo que a mi juicio son los problemas más importantes de Mercosur. Por eso ahora, para contestar la pregunta y decir cuáles son los caminos que hay que recorrer, señalo, en primer lugar, trabajar mucho para incrementar el acceso al mercado ampliado, lo cual significa eliminar restricciones no arancelarias, superar asimetrías de política, nuestras políticas no son iguales. Y eso va a requerir esencialmente coordinar las políticas económicas de nuestros países, que no están siendo coordinadas. Brasil y Argentina tienen problemas importantes que sería fundamental que se superaran, y es que Brasil es un gobierno federal con estados que también toman decisiones y que a veces toman decisiones contradictorias con el gobierno federal. Nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con el gobierno de Río Grande do Sul, que contradicen la voluntad del gobierno federal y que perjudican a productos uruguayos. En la Argentina hay provincias que tienen políticas especiales de la provincia que también no van en línea con los requerimientos del Mercosur considerado en su conjunto. Hay que trabajar mucho sobre esta realidad. Restricciones al ingreso de productos uruguayos. Por ejemplo, licencias de importación. Por ejemplo, requisitos burocráticos establecidos por el gobierno de Río Grande do Sul que muchas veces detienen el ingreso de productos uruguayos contra la voluntad del gobierno federal, que no desea eso, ¿me explico? Entonces, hay que trabajar mucho sobre esta realidad. Hay que tener un código aduanero de Mercosur, de todos los países. Hay que eliminar el doble cobro del arancel externo común que perjudica especialmente a Uruguay. El arancel externo común se cobra dos veces en Mercosur y esto perjudica a los países que quieren ser centros de distribución regional de bienes y de servicios. Y hay, como decía el presidente Mujica, que fortalecer la institucionalidad. Nosotros tenemos un tribunal de controversias cuyos fallos han sido desacatados, no se han cumplido. Y así es muy difícil que funcione sólidamente el proyecto de integración. De todos modos, para nosotros, ese proyecto es imprescindible. Y por eso trabajaremos con toda la paciencia y la dedicación del caso para contribuir a superar estos obstáculos.
Muy bien, damos entonces por finalizada esta rueda de prensa. Lamentamos mucho, pero por razones de agenda no van a poder ofrecer entrevistas. Muchas gracias, Presidente de la República, José Mujica. Muchas gracias, Vicepresidente de la República electo, Daniel Astori. Colegas, que tengan mañana una buena jornada.